De todas las afirmaciones en la Biblia, en la palabra de Dios acerca de Dios volviéndose hombre, ninguna es más significativa que la de Colosenses 1:15, porque aquí tenemos la identificación del Hijo como Dios, de manera muy, muy clara.
Está usted escuchando Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El famoso autor cristiano A.W. Pink dijo lo siguiente: feliz el alma que ha sido impresionada por la visión de la majestad de Dios. Fin de la cita. Cuando nos detenemos a pensar en lo poderoso y glorioso que es el Señor Jesucristo, nos deja asombrados. Él es el Creador, el que mantiene el universo en orden. Lo veremos a continuación con John MacArthur, cuando nos lleva a estudiar estas verdades asombrosas de quién es el Señor Jesucristo, al entrar a este maravilloso pasaje de Colosenses en la serie titulada La vida fructífera, en gracia a vosotros.
Colosenses capítulo 1, 15 al 19, una porción muy importante de las Escrituras. Este es el asunto de la Deidad del Señor Jesucristo, y ese es el tema de Pablo en Colosenses 1, 15 al 19. Versículo 15, aquí hay una gran definición de Jesús en términos de su relación con Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para comenzar, Dios es invisible. En 1 Timoteo nos dice que Dios es invisible, nos dice en el Antiguo Testamento que Dios es invisible, que Dios no puede ser visto. Dios no es visible para el ojo humano. Dios es espíritu, y un espíritu, dijo Jesús, no tiene qué, carne y huesos. Dios es invisible. Pero Dios se volvió visible. Dios se volvió un hombre, y Cristo fue Dios hecho visible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces es Cristo, quien es la única imagen del Dios invisible, real, verdadera, vívida, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. Amado, si no fuera porque Él es la imagen de Dios, ninguno de nosotros jamás podríamos aproximarnos. Observe Hebreos 1:3. Y aquí de nuevo tiene una afirmación acerca de Cristo. ¿Y quién se refiere a la palabra Hijo en el versículo 2? El Hijo, su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, aquí encontramos en primer lugar que el Hijo, esto es Cristo, es el resplandor de su gloria. Lo que eso significa es el que refleja a Dios. Él es aquello que viene de Dios para revelar la esencia de Dios. En segundo lugar, note que en Hebreos 1:3, Él es la imagen misma de su sustancia. La imagen exacta, la imagen perfecta. La sustancia es lo mismo. La palabra incidentalmente imagen es usada en el griego clásico para un sello o una herramienta para grabar algo que hacía un sello exacto, una reproducción exacta. Jesús es la reproducción exacta de Dios. No le falta nada, no altera nada, no hay nada de cambio. En Juan 1:18 dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y cuando vimos al Hijo, Juan dice, vimos su gloria y fue la gloria del unigénito del Padre. El Hijo entonces es la única representación perfecta de Dios. Los hombres no lo son. Son una imagen distorsionada. Inclusive cuando son restaurados en Cristo, son menos que adecuados. Solo en Cristo es Dios visto en perfección absoluta. En 2 Corintios 4:6, esto es hermoso. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios le dio al hombre la luz del conocimiento de la gloria de Dios? Aquí viene, ¿en la faz de quién? De Jesucristo. Dios ha declarado su gloria en la faz de Jesucristo. Ahí es en donde Dios es manifiesto. Ahora, regresando a Colosenses 1 y viendo esa palabra imagen, significa una copia precisa, una réplica. Cristo es la réplica perfecta, sin distorsión de Dios. Y sabe una cosa, Él no solo es un boceto, Él está todo lleno. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él toda la pleroma habitase, toda plenitud. Jesús entonces, amados, es la revelación completa, final, la única revelación de Dios sin que le falte nada. Pensar de Jesucristo como algo menos que eso es blasfemo hacia Dios, idolatría. En Génesis 32, creo que es, ¿no es cierto? Versículo 30. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel. Versículo 30. Porque he visto a Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios. He visto a Dios cara a cara. ¿A quién vio él? Yo creo que él vio al Hijo, una manifestación preencarnada. Nosotros somos una imagen distorsionada, inadecuada. Cristo es el único adecuado. Pero le voy a decir una cosa que para mí me es emocionante pensarlo. Es 1 Juan 3:2, que algún día seremos como Cristo. Esa es una realidad asombrosa, asombrosa. Pensar que Dios se volvió un hombre, Dios invadió el mundo en forma humana, es un pensamiento sorprendente. Efesios 4:13 dice que nuestro objetivo como cristianos, aquí y ahora, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Vamos a ser como Él. Ahora estamos distorsionados. Vamos a ser como Él. Debemos esforzarnos por ser como Él, inclusive ahora. Entonces Cristo es Dios revelado en el mundo. Si usted quiere saber cómo es Dios, ve a Cristo. Él le va a decir a usted cómo es Dios. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que no tuviera pecado. Jesús lo fue. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él hablara las palabras más grandes jamás habladas. Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que ejerciera una influencia profunda en la personalidad humana como ningún otro ser que jamás ha vivido. Y Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que hiciera milagros con facilidad. Y Él los hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él amara. Y Él lo hizo, porque Él fue Dios. Y Dios no puede ser conocido fuera de Jesucristo. Pablo dice, ni siquiera puedes llamar a Jesús Señor fuera del Espíritu Santo. Entonces es cuestión de revelación divina. Además, Colosenses 1, no queremos enredarnos en esos términos. Él es la imagen del Dios invisible. En segundo lugar, en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Esa frase en particular ha causado a mucha gente muchos problemas porque no entiende lo que él está diciendo. El primogénito o el primogénito de toda creación. Esta es una referencia, amados, a posición, no a tiempo. Es una referencia a posición, no tiempo. Él no es el primer ser creado en términos de tiempo. Hay dos razones buenas para eso. Razón número uno, Él nunca fue creado. Él dijo, antes de que Abraham fuera, ¿qué? Yo soy, en Juan 8:58. Apocalipsis lo llama el que era y es y el que ha de venir. La gente dice, bueno, Él fue creado. No, Él no fue creado. La gente dice, el primogénito de toda creación. Bueno, Él no fue el primero que fue creado. Muchos fueron creados antes de Él, si usted quiere verlo de esa manera. ¿Qué significa primogénito? Protótokos, el término griego, se refiere a posición. Ahora, subraye esto, muy importante. Se refiere a rango, se refiere a derecho, a autoridad, a primacía, no a cronología. El primogénito es el que tiene los derechos de herencia. En el contexto judío, todo el mundo sabía eso. Inclusive en el contexto gentil, todo el mundo entiende eso. No tenían duda alguna en Colosas acerca de a lo que se estaba refiriendo aquí Pablo, que Cristo era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre. Jacob y Esaú, ¿se acuerda usted? Esaú nació primero. Jacob fue el protótogos. Él recibió la bendición. Salmo 89, 27, lo haré mi primogénito, y después se lo define. Dios lo define. El más alto de los reyes de la tierra. ¿Qué es un primogénito? El más alto. Salmo 89, 27, allá hay una definición de eso. Alguien quien es el más alto, el elevado. De regreso a Hebreos 1, de nuevo. Él dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuche esto. Su Hijo, a quien constituyó heredero. El heredero fue designado por el Padre. Normalmente era el primogénito, pero si el primogénito quedaba descalificado por alguna razón, el Padre, si se lo quería dar a alguien más, él tenía el derecho de hacer eso. Pero él tenía que ser designado por el Padre. ¿Se acuerda usted en la situación judía, el Padre tenía que conferir una bendición sobre el primogénito? El asunto no era necesariamente quién nacía primero, sino quién iba a ser el honrado, el hijo del prestigio, que iba a heredar todo lo que el Padre poseía. La herencia va a Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, Dios está en el trono y el rollo está en su mano, el título de propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos, como era la costumbre en la ley romana. Para sellar un testamento tenía que ser sellado 7 veces para que usted no pudiera desenrollarlo sin hacer una distracción obvia. Y vi un ángel fuerte proclamando a voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el rollo y abrir sus sellos? ¿Quién es el poseedor de la tierra? ¿Quién es el heredero que se va a apoderar del mundo? ¿Quién tiene el derecho de controlar la tierra, de tomarla de regreso, de heredarla? Y ningún hombre en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, inclusive verlo. Juan dice, y lloré mucho porque nadie fue hallado digno. ¿Dónde está el primogénito? ¿Dónde está el protótocos? ¿Dónde está el primordial? ¿Dónde está el heredero? No llores, uno de los ancianos me dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido, ha vencido para abrir el libro y abrir sus siete sellos. Y vi, y he aquí, en medio del trono y de las cuatro criaturas vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie el cordero como si hubiera sido inmolado, con siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Aquí está Cristo tomando el título de propiedad de la tierra como el protótocos para apoderarse y reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Del capítulo 6 al 19, vemos cómo se apodera de la tierra hasta que finalmente reina en el capítulo 20. Versículo 13 es un eco de los sentimientos del cielo. Toda criatura que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y las que están en el mar y todo lo que hay en ellos, oí decir, la bendición y la honra y la gloria y el poder sean aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Como puede ver, todo el universo hace un eco, juntos, de que éste es digno. Y el hecho triste es, amados, de que lo que Satanás quiere hacer es asegurarse de que nadie entiende eso. Asegurarse de que nadie realmente cree que Jesús es Dios. Asegurarse de que realmente nadie crea que Él no es una criatura, sino que Él es el primordial de todas las personalidades. Entonces, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás. Ha cegado las mentes de los incrédulos, no sea que la luz del Evangelio glorioso de Cristo, quien es la imagen de Dios, les resplandezca. Satanás no quiere que la gente sepa que Él es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa que Él es el único que tiene el derecho de gobernar en el mundo. Satanás no quiere que lo sepan, entonces sus mentes están cegadas por la incredulidad. Ese es un buen versículo que mostrarle a alguien cuando le dicen a usted, Cristo no es Dios. Usted le puede explicar a ellos por qué creen eso. En Juan 10:33, los judíos respondieron, Jesús hizo muchas afirmaciones, pero los judíos entendieron el mensaje. La gente dice, bueno, Jesús nunca dijo ser Dios. Por favor, y eso es suave. Jesús nunca dijo ser Dios. Los judíos respondieron en Juan 10:33, por una buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Ellos entendieron el mensaje. Créame que entendieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Él había dicho tener autoridad divina sobre los ángeles. Él había dicho tener autoridad divina sobre los hombres. Él afirmó tener autoridad divina sobre todo cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Él dijo tener autoridad divina sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, en todo, en cada parte de todo. Él dijo tener poder para perdonar pecados, poder para resucitarse a sí mismo de los muertos, y Él lo probó. No, Jesús no es un subdios emanando, Él es Dios. Entonces vemos a Jesús en su relación con Dios de manera tan poderosa en el versículo 15. Ahora ve el versículo 16. Jesús en su relación con el mundo. Jesús en su relación con el mundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, acabamos de aprender que Él tiene la primacía sobre toda la creación. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo creó todo. Juan 1 dice, y nada de lo que ha sido hecho, sino por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo? Cristo. No algún subdios, algún demiurgo, alguna emanación menor, no algún ser malo. Cristo es el Dios creador. Y Él creó para sí mismo y Él creó para su gloria, como también por sí mismo. Hebreos de nuevo, 1:2. Por quien a sí mismo hizo el universo. Por su día, en el griego significa a través de o mediante, a través de Cristo hizo el universo. Le voy a decir una cosa, cuando usted piensa en eso, es absolutamente increíble. Jesucristo lo hizo todo. Y la gente dice, yo no creo en ese milagro de convertir el agua en vino. ¡Oh, por favor! Yo no creo que Él de hecho curó a ese hombre cojo. Adivina otra vez, hombre. Si quiere discutir conmigo acerca de su poder creador, tendrá que pasar por encima de mí, porque yo soy una criatura nueva y yo conozco lo que Él puede hacer. Esa es la razón por la que yo rechazo la evolución. La evolución para mí es absolutamente absurda. Solo hay una razón por la que una persona podría creer en la evolución. Bueno, dos razones. Bueno, voy a retractarme. Dos razones. Una, ignorancia. Digo, usted simplemente no sabía, ¿verdad? Usted simplemente nunca había oído la verdad. Dos, simplemente incredulidad deliberada. Como leí en un artículo escrito por un científico quien dijo en una ocasión, rechazo la idea de un Dios trascendente, entonces, ¿qué otra opción tengo? Ahí está. Él lo hizo todo. Eso es lo único en lo que usted puede creer, si usted lo piensa. Entonces, Pablo está estableciendo un super cimiento para explicar quién es él. Simplemente otro pensamiento en el versículo 17 que creo que realmente es impresionante. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todas las cosas. ¿Sabe lo que me encanta? Esa afirmación en Juan 8:58. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Me gustaría haber estado ahí. Me hubiera encantado ver la reacción ahí. Eso es simplemente algo conmovedor. Él es antes de todas las cosas. Antes de que hubiera algo, ahí estaba él. Eso es necesario y si usted va a hacer todo. Él dijo en Apocalipsis 1:17, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Yo soy el que vive y vivo para siempre. Apocalipsis capítulo 2, estas cosas dijo el primero y el postrero, el que estaba muerto y que está vivo. Grandes afirmaciones. El primero, la fuente inicial. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Versículo 16, me encanta esto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Piénselo, ¿cómo usted puede ser la raíz y el linaje de la misma persona? ¿Cómo puede usted ser el padre de David y el hijo de David? Él lo es, él es antes de todas las cosas. Y me encanta esto, dice, y todas las cosas en él subsisten. ¿Lo ve usted ahí? Por él y todas las cosas en él subsisten. Hebreos 1:3 dice que él sustenta a tiempo presente. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. De regreso a Colosenses 1 de nuevo. Quiero mostrarle a Cristo en su relación con el mundo invisible. Cristo en su relación con el mundo invisible está en el versículo 16 de nuevo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles ¿y qué? Invisibles. Y aquí vienen los nombres de diferentes tipos de ángeles, rangos diferentes, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por él. Ahí usted tiene las clases de ángeles. No sabemos la diferencia en los rangos, no sabemos cuál es su organización. Sabemos que tienen diferentes rangos. Algunos son llamados principados, algunos potestades, algunos autoridades, algunos dominios y algunos poderes o tronos. Entonces, sean cuales sean los rangos de ángeles que hay, Él los creó todos. Él los hizo. Él no es una de las emanaciones. Él hizo a todas las emanaciones, Pablo está diciendo. Hebreos 1:7 es útil. Y de los ángeles, Él dice, quien hace de sus ángeles vientos y sus ministros llama de fuego. Y ahí tiene usted la idea de que los ángeles son hechos. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios del siglo en siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Incidentalmente, aquí usted tiene en Hebreos 1, no voy a tomar tiempo para entrar en esto, siete citas del Antiguo Testamento que demuestran que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son creados, Cristo es superior, Él es el Hijo. De hecho, nos dice en Filipenses 2, ¿no es cierto que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra? Sean ángeles, sean lo que sean, van a doblar la rodilla. En Efesios capítulo 1, versículo 21, Él dice, Cristo está por encima de todo principado y potestad y dominio y autoridad y sobre todo nombre que es nombrado, no solo en esta era, sino en la venidera. Todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Ese es un símbolo de reinar. Un rey se sentaba sobre un trono elevado y todo el mundo estaba debajo de sus pies. Todos los ángeles, todos los principados, todas las potestades, todos los dominios, todos los que estaban reinando en la esfera angélica y operando en esa esfera están sujetos a Jesucristo. Él no es uno de ellos. En 1 Pedro dice, en el versículo 22, Él es Jesucristo quien se ha ido al cielo y Él está a la diestra de Dios, ángeles y autoridades y poderes siendo sujetos a Él. Entonces Él no es un ángel, Él está por encima de los ángeles. Vemos a Jesús entonces en relación con Dios, en relación con el mundo, en relación con el mundo invisible. Versículo 18. Vemos a Jesús en relación con la iglesia. Y hemos visto esto mucho y no voy a pasar tiempo en esto, solo lo voy a señalar. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el protótocos de nuevo, el primordial, de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, cuatro grandes verdades son presentadas aquí acerca de Cristo. Número uno, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Hay muchas metáforas usadas de la iglesia. Somos llamados una familia, un reino, una vid, un rebaño, un edificio, una novia. Pero creo que de manera singular, y aquella que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento para Israel, como en el caso de la iglesia, es un cuerpo. Es algo orgánico. Cristo es como la cabeza y somos los miembros y los órganos y esas partes que funcionan en respuesta al dominio del cerebro. Esta, creo yo, es la metáfora más dominante de Pablo para la iglesia. Es suficiente decir que la iglesia es un organismo. Estamos unidos de manera inseparable por el Cristo viviente. Conforme Él vive dentro de nosotros, al mismo tiempo estamos unidos de manera inseparable a Él y de manera inseparable unos a otros. Todos nosotros ministramos como un cuerpo. Tenemos que ministrar en conjunción unos con otros. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir unos hacia otros. 1 Corintios 12 simplemente presenta esto a detalle hermoso. El cuerpo debe caracterizarse por unidad. Esto es, todos somos un cuerpo que va a un lugar. No somos un cuerpo con espasmos. Estamos unidos y somos obedientes al control de la mente. En el cuerpo hay, en segundo lugar, diversidad. Aunque hay una mente y una unidad en respuesta a la cabeza, quien es Cristo, al mismo tiempo está la diversidad de dones diferentes y ministerios diferentes y operaciones diferentes. En tercer lugar, en el cuerpo hay un aspecto de unión mutua. Esto es, el ministerio en común de un miembro del cuerpo hacia el otro miembro. Esto es vital. Entonces somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Él es la fuerza divina que guía, que dirige, que domina. No dependemos de ángeles, Pablo le dice a los colosenses. No dependemos de supervisiones, no dependemos de algún conocimiento fuera de Cristo. Cristo es la cabeza y Él gobernará la iglesia. Y sabe una cosa, que en la base de su cráneo se ubica la glándula pituitaria, la cual, entre otras cosas, controla la hormona del crecimiento. Usted crece en respuesta a su cabeza. El cerebelo en el cerebro es llamado el armonizador de acción muscular. Usted se mueve y opera y es guiado por el cerebro. De la misma manera, Cristo causa el crecimiento y Él guía al cuerpo. Él es la cabeza. Él gobierna la iglesia. Nosotros respondemos a Él. Él domina. Él no es solo uno de muchos. Él no es solo un ángel que escogemos adorar y tenemos que añadir suplementos. Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. Después Él dice, en segundo lugar, Él que es el principio. El principio. Arque. Principio en este sentido. El sentido de fuente y rango. En el sentido de primacía, Él es el arque. Puede ser traducido primordial o podría ser traducido pionero. El que está hasta el frente, el que está hasta arriba, el número uno, y también significa fuente. Él es tanto la fuente de la iglesia, esto es su poder originador, y el primordial en la iglesia. Después, Pablo dice, Él es el primogénito, protótocos de nuevo de los muertos. Le dije lo que eso significa. De toda la gente que jamás ha resucitado de los muertos, Él es el principal. Él es el primordial, el de mayor rango, el más grande de todos. Y en cuarto lugar, para que en todo tenga la preeminencia. Y lo que le dio a Él la preeminencia, amados, fue el hecho de que Él fue resucitado de los muertos. Debido a que Él murió en la cruz y fue resucitado de los muertos, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Él tiene la preeminencia. Creo yo que el que tiene el primer lugar en rango en el universo, el que es el punto de referencia para la historia, aquel quien es el agente, la meta, el precursor, el sustentador, el gobernador en la esfera de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel quien es el principio, la fuente y el primordial, aquel quien es el de mayor rango de todos los que han resucitado, aquel quien es las primicias, por así decirlo, de los que durmieron, Él tiene el derecho de tener el título preeminente. ¿No lo diría usted? Entonces, en relación con Dios, el universo, el mundo invisible, la iglesia, vemos a Cristo. Finalmente, Cristo en relación con todo lo demás, versículo 19. Esto simplemente lo recoge todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Solo en caso de que algo quedara fuera, no hay nada ni nadie más que Dios. Todo está en Él. Solo en caso de que alguien no quedara cubierto, el poder, ahora escuche esto, subraya esto, los poderes de la Deidad, escuche esto, los poderes de la Deidad, los atributos de soberanía, no fueron distribuidos entre una multitud de seres. Son poseídos por uno, manifiesto en éste, Cristo. Usted no necesita otros ángeles para que le ayuden a ser salvo. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Usted no necesita otros espíritus, usted no necesita otros seres, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él no tuvo suplemento. Capítulo 2, versículo 3, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él no tiene rivales. Capítulo 2, versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. No se necesita a nadie más. Lo que es increíble es que cuando usted se convierte en cristiano, me encanta, Juan 1:16 dice, y de su plenitud todos recibimos, y gracia sobre gracia. Cuando usted se convierte en cristiano, todo lo que él es se convierte en algo que es de quién, de usted, gran verdad. Mi respuesta está en las palabras de Pedro. Santificad en vuestros corazones a Cristo como el Señor, y creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo.
Así concluye el pastor John MacArthur el mensaje de hoy con la serie La Vida Fructífera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro contiene respuestas bíblicas a preguntas que muchas personas se hacen acerca de la vida y persona de Jesús. Y puede obtener su copia del libro Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, La Vida Fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.